your shabby raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
Y 13 de la mañana ya está con nosotros Gonzalo Palermo. ¿Cómo anda, Palermo?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Le preguntaba por cómo estaba afuera y si la humedad este campea.
No supe qué responder.
¿Viste? No, por eso, yo le pregunté si estaba frío, me dijo, calor, dijo, bueno.
¿Cómo andas, Palermo?
Algo al medio.
¿Andas bien?
Sí. Hay algo interesante que está pasando con Terry Gilliam, el ex, bueno, histórico Monty Python y director también.
Sí, Brasil. Sí,
exacto, entre otras.
Brasil, entre otras.
El Barón de Munchausen, Brasil, como decías vos.
El Barón de Munchausen, claro. Sí. Robin Williams, ¿no era?
Bueno, sí.
Sí.
Sí. Este, trabajó 30 años en la adaptación del Quijote. Tres décadas y la está presentando. Es una película en la que, por ejemplo, John Hurt era uno de los protagonistas, y falleció. Luego tuvo que cambiar de protagonista, después tuvo una tormenta que le destruyó todo el set en España. Hay documentales enteros sobre la cantidad de problemas enormes que tuvo el rodaje de esa adaptación maldita de Terry Gilliam de El Quijote, que finalmente se terminó a principios de este año y que él está presentando en todos los grandes festivales. Ahora está pasó por Los Cabos, por el Festival de Los Cabos, y habló obviamente de su película, pero lo interesante que viene pasando con Terry Gilliam últimamente es, al margen de lo que viene a presentar a los festivales, es lo que dice con respecto a muchos de los movimientos que están sacudiendo, entre comillas, la industria del entretenimiento últimamente y a los que nos hemos referido. Concretamente a, podríamos englobarlo como corrección política. Entonces, Terry Gilliam, recopilando entrevistas, presentaciones de los últimos tiempos, podríamos decir que es uno de los pocos grandes personajes del mundo del cine, a un nivel que es un indiscutible, digamos, que se ha desmarcado un poco de la tendencia, o bastante de la tendencia, de, por ejemplo, movimientos como Me Too, que hemos mencionado varias veces, que es movimientos contra el acoso en la industria. Concretamente, en julio de este año, yo voy a repasar algunos sucesos para dar cuenta de esto. En julio de este año, Jane Allen, que es un directivo de la BBC, de la programación de comedia, concretamente de la BBC, dijo que había que llamó a renovar la comedia británica. Esto es algo, una operación bastante importante, porque digamos que la comedia británica ya tiene una tradición bastante importante. Y dijo que ya no se podía hacer comedia con seis hombres blancos británicos. Esto en referencia indirecta a los Monty Python, ¿no? Y Terry Gilliam, miembro histórico de los Monty Python, entre otras cosas, le respondió. Me hizo llorar cuando le preguntaron en The Guardian qué pensaba de esta idea de Jane Allen de renovar la comedia británica. Terry Gilliam responde en julio de este año: me hizo llorar la idea de que seis hombres blancos ya no pueden hacer un programa de comedia. Ahora necesitamos uno de esto, uno de aquello, y que todos estén representados. Esto es una tontería, dijo. Ya no quiero... Y después concluyó: ya no quiero ser un hombre blanco. No quiero que me culpen por todo lo que está mal en el mundo. Le digo al mundo que ahora soy una lesbiana negra. Mi nombre es Loreta y soy una lesbiana negra en transición.
Uh-huh. Bueno.
Sí. De alguna forma, expresa de manera quizás brutal o poco habitual para lo que es el mundo de los estándares hoy en día de la industria, un pensamiento que puede estar circulando en muchas personas y que muchos nos animan a decirlo. Y él mismo, cuando uno le pregunta por allí en otra presentación, bueno, usted está siendo políticamente incorrecto. Y él dice que los movimientos actuales, por ejemplo Me Too, pero no tanto con la causa, sino con el modus operandi, digamos, dice que se parecen a una horda que se lanza con antorchas a quemar el castillo de Frankenstein. Esto lo dijo a Franz Preis. Y después, hace algunas horas nada más, en entrevista con El País de Madrid, en el Festival de los Cabos, mientras presentaba esta misma película, todas estas declaraciones son durante la presentación del Quijote, dijo que ya no se puede debatir ni tampoco hacer comedia como antes. También dijo, por ejemplo, que está harto, cansado de la corrección política, que muchos se autocensuren por miedo a ofender a alguien, y que bueno, que ya nadie prefiere correr el riesgo. Y esto, obviamente, asociado tanto a las declaraciones extraartísticas como al arte en sí. Es decir, hacer comedia de alguna forma implica correr ciertos riesgos. Hace poco vimos cómo se amenazó con borrar el personaje Apu. Esto lo estoy apuntando yo.
Sí.
El personaje de los Simpsons, porque era un estereotipo del indio emigrado a Estados Unidos. Uh-huh. Con ese criterio habría que borrar todos los personajes de los Simpsons. Esto participa de lo mismo. Después, también en entrevista con El Madrid, hace pocas horas, dijo Terry Gilliam: vivimos en la era de las víctimas, no nos gusta el debate y solo queremos que la gente sea amable, porque cuando se dice una palabra equivocada, el argumento ya deja de importar. Bastante polémico lo que viene acumulando Gilliam en los últimos tiempos. Había visto que las últimas entrevistas de Gilliam siempre titulaban con temas extra cinematográficos, al margen de que es un grandísimo cineasta. Hoy en día está, bueno, de alguna forma, yendo a contrapelo, podemos decir, para resumirlo, de lo que es la tendencia global, digamos, de las declaraciones de los grandes artistas. Uh-huh.
No, y lo que ves en la tele, la representación étnica en las puestas en escena, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, están y... en todos los sentidos, ¿no? O sea, sobre todo en Hollywood, hoy lo estamos viendo, en los llamados dibujos animados, ¿no? Para niños permanentemente se ve esa representación.
Sí, el cuidado del...
Aparece, en algunos aspectos aparece saludable, porque había gente que realmente no estaba representada en la pantalla. Siempre el tema son los excesos, ¿no?
Exactamente. Hay un extremo en el que ya empieza a ser... Bueno, en este caso, concretamente, Gilliam lo encierra todo dentro de hasta qué punto esto termina afectando, por ejemplo, la realización de el género comedia.
Uh-huh.
Que tiene que buscar o debería buscar en algún momento incomodar, y que en una era donde él dice somos todos víctimas y nadie quiere incomodar a nadie, complica bastante.
Bueno, pasó con... Muerte en un funeral, película inglesa, ¿se acuerdan? Realmente brillante. Después fue protagonizada por actores americanos que debían de ser afrodescendientes, negros, porque si no cuadraba. Entonces, digo, esa cosa de abastecer a la industria lo que uno quiere, hay un tema complicado, es como con el humor. El humor ya no se puede hacer así, va a ser limitadísimo todo. Va a ser limitadísimo. Y además una cosa es, bueno, el lugar que le corresponde a cada uno. Es cierto que se estigmatizaba al Apache y siempre perdía con el oficial, con Custer y con los que eran los mandamás del ejército americano y que exterminaron. Todo eso es cierto. Lo que pasa es que después cómo lo llevas a que todo es al revés. Entonces se va para otro lado. Tienen que ser todos los indios, tienen que ser ganadores. Y, claro. y también es mentira, porque no fue así. Me parece que hay un tema, viste, como querer compensar los errores de antaño y los horrores de antaño con un montón de cosas que ya no se pueden. Es como el humor. Me puedo imaginar a Woody Allen diciendo aquel viejo chiste: cada vez que escuchaba a Wagner, al músico Wagner, le daban ganas de invadir Polonia.
Claro. No, era concretamente la cabalgata de las Valquirias lo que le daba ganas de conquistar.
Conquistar Polonia. Sí. O sea, entonces no lo podés hacer más, ¿no? Porque estás diciendo, sos antisionista, ¿no? Pero no es antisionista. Todo esto me pasó con el WhatsApp cuando se me ocurrió poner la semana pasada la foto de eso, si les conté,
señor,
de Roger Water. Uh-huh. Porque yo tuve la suerte de que con mi celular, que nunca sacó nada, saqué unas hermosas fotos y entré a subir.
Te equivocaste y sacaste buenas fotos.
Saqué fotos buenísimas y las quise poner para compartir. Claro. Bueno, me cayeron de todos lados.
Pero ¿por qué te, no entiendo por qué te cayeron?
Contra Roger Waters, por, ¿no?
Contra, ¿cómo sos capaz de poner un tipo así? Ajá. Un ¿qué? Tipo que apoya a los palestinos, un tipo que habla mal de Israel. Y de repente me convertí en... Yo me convertí, estaba de al lado... yo era prácticamente...
¿Cómo sos capaz de compartirlo? Porque estás en democracia, quizás, entonces no, puedes compartirlo.
Pero sí, pero
esa es la respuesta básica.
No solamente eso, sino como, sí. Era como, yo era como antisionista. Pasé yo a ser parte de la opinión de lo que era Roger Waters. Dije, mirá que yo de lo que todo lo que habló en inglés no entendí nada. Absolutamente nada. Solo entendí cuando salió el chancho para arriba y puso dijo, Trump es un cerdo en castellano. Es la única cosa que entendí. O sea que no comparto nada porque no entendí lo que dijo. Por un lado, comparto la música porque siempre fui un seguidor de Pink Floyd y me acuerdo, desde Animal. O sea, perdone, pero de repente me convertí también. O sea, es como... Y no te dejan pasar una fotito que pusiste ahí, ¿viste? Y ayer cometí otro error. Yo que soy de Nacional, mi nieto vino vestido de Peñarol con 2 años y medio. Ajá. Pero como soy tolerante, saqué una foto y la subí a mi WhatsApp.
Ajá.
No sabe lo que fue. ¿Cómo lo permitís? Pero de repente digo, pero para un poquito, loco. Pero además es una cosa que es importante. Es mi WhatsApp. Pongo
lo que quiero
mi cola al aire con rayita y todo y se terminó, no lo bloqueame, qué sé yo, pero todo es así. Entonces también pasa en el teatro, que es políticamente correcto. Yo hice una obra hace muchos años que se llamaba Debajo de las Polleras, que fue un éxito de 9 años, se hizo en España, se hizo en Buenos Aires, se hizo en Chile, se hizo en Barcelona, en Madrid, y bajo las faldas. Y hoy una amiga me llamó de España hace como un año de esto para volver a hacer, dijo, no la puedo hacer acá porque es muy machista. Pero ¿cómo me machista si se están riendo de los hombres? Sí, pero ponés a las mujeres como deseando tener un hombre y no están así. Pero ¿qué? Era una comedia, era solo una comedia, sin pretensión de ponerse... Es más, solo pensando en pegar a los hombres. Y también se ve... Entonces,
vos pero había ironía en eso.
Claro, fíjate aquella cosa de... ¿cómo eran aquellas mujeres que eran 5 mujeres con Jessica Parker? ¿Era Parker? No...
Los años dorados.
Sex and the City.
Bueno, sí. pensé que hablamos, se banca mucho hacer una serie así.
Habíamos traído el ejemplo de las Rivarola la otra vez.
Claro, imposible.
Que claro, que en realidad eran mujeres mayores que invitaban siempre un hombre, ¿no?
Caía un hombre
y que todas estaban desesperadas por a ver quién...
¿Quién se lo quedaba?
Exactamente, ¿no?
Hoy los matan.
Claro, claro.
Los matan, es imposible. Pero aquel viejo sketch de Abayubá, lo que hacía Freda en Canal 10, en Descalegrón, ¿te acordás que estaba en la cola?
Sí, sí, sí.
Te matas si haces eso. Y me estoy acordando de un actor, este actor de carnaval, como sea, ¿cómo se llama? Que está en BTV, que es un cómico, loco, ¿no? Que hace 2 o 3 años salió vestido de rosado, ¿te acordás? Que lo mataron. O sea, llega un momento que, claro, yo me imagino que ese tipo de humor ya no puede hacerse más.
Claro, hay que ver, yo pienso que va a llegar un momento de estabilizarse.
Que se equilibra, ¿no? En un momento.
O sea,
¿no?
De equilibrar. El asunto de la discriminación positiva, yo creo que es importante, ¿no? Que los que no están representados estén, sí. El asunto de qué nos reíamos antes, es el punto. Si es lo mismo hoy. No nos reímos de lo mismo.
No nos reímos de nada.
Eso es el punto. No, pero no nos reímos de lo mismo.
No.
Entonces, en la medida que vos, que sea parte de un extracto de la realidad... uno tendría que poder emplearlo, ¿no? Eso es el. Si no, se termina. O sea, si no, ¿qué cuestionamiento social puedes hacer si no puedes representar la realidad en la pantalla, por ejemplo? Sea el cine o sea el teatro también.
Pero pensá que la burla de Tinelli en los 90 le ganó a los programas de televisión en Uruguay y en Argentina. Argentina los eliminó por completo. Es más, el único que quedó vivo de aquella generación era lo que hacía Francella. Que hoy Francella, la nena, no la podría hacer.
No, muchas cosas. No
la nena la podría hacer.
Olmedo no podría.
El Puma Goiti. No, Olmedo lo mataba, está loco. El Puma Goiti, cuando iba a aquella sesión, era como medio afeminado, tampoco. O sea, no hay ninguno. Entonces, no hay posibilidad. Y desde que empezó el golpe borrazo de la cámara sorpresa, se terminó.
El punto es si te reís. A ver, yo pienso que si vos la gracia es reírse el afeminado, está mal. Ahora, si hay una persona afeminada que te causa gracia por otras razones, porque es un buen actor, porque hay otras razones por las cuales reírse, me parece que...
No, si la broma funciona dentro del código de la broma, que es una especie de ficción, todo es posible, digamos. Louis C.K. hace un tiempo hizo un chiste extremo, quizás el más extremo de su carrera. Estoy hablando del comediante estadounidense. Hoy, como tantos, caído en desgracia por supuestas... por confirmadas por él, versiones de acoso sexual. Él hizo un chiste en Saturday Night Live, creo que fue, sobre pedofilia.
Bueno, claro, fue el problema que tuvo.
Claro. No voy a contar el chiste porque... Porque justamente la función del comediante ahí, o la calidad del comediante, es jugar con un tema muy serio, con una habilidad tal que pueda, dentro de ciertos códigos y cierto espacio muy limitado, ser un chiste. Y ahí está la complicación, es decir, jugar en una línea compleja generó una discusión. Pero el tipo sabe que lo está haciendo para generar una discusión con un tema que puede ser muy complicado. No se está riendo de la realidad de ese caso. Creo que tiene que ver con la pericia del comediante en este caso.
Pero mira, hace unos años yo hacía una obra que llamaba Justo lo mejor de mi vida, que era un tipo que se moría, ¿no? Y venía a su casa lo más bien, y la mujer no le daba corte, la hija tampoco, el hermano le dice, ¿pero qué pasa? No me dan bola. Uh-huh. Al final, no sé, uno se rompe, y de repente descubre que está muerto. Está muerto, y empieza a escuchar lo que los demás piensan de él, que está muerto en la pieza, ¿verdad? Se murió. Y empieza a ver y dice, no, pero yo fui un buen padre. No fue un buen padre. Empieza a ver el horror y no puede interferir con los comentarios de los demás. Uh-huh. Está vivo entre ellos. Y eran ahora muy irónica, con humor negro, ¿cierto? Uh-huh. Y había gente que me decía, ¿cómo te reí de los muertos? ¿Pero cómo me reí de los muertos? Me estoy riendo de los vivos.
Venía por ahí, no entendí.
Me estoy riendo de los vivos. ¿Por qué? Porque los vivos, nosotros somos los vivos y soy vivo. Digo, ah, no, pues yo me porté bien y todo el mundo me quiere. Después me llego a morir y llego a escuchar, convertido en mosca, lo que piensan de mí, ustedes. Uh-huh. Y digo, ¿pero cómo? ¿Perna pensaba que yo era buen tipo? No, mirá la verdad lo que piensa. Esa es la realidad de la vida.
Yo te lo digo.
Y por eso me lo dice, justo me morí en lo mejor de mi vida. Esa. Y cuando me ponían a veces en el Facebook del teatro, se ríen de los muertos, tienen respeto. ¿Cómo de los muertos? ¿Cómo voy a rirme? Me río de los vivos que vivimos creyendo que somos unos cra y después no somos nadie. Siempre hay una crítica para todo. Es muy difícil así.
No, el problema no es la crítica, el problema es la idea de que vos no puedas ejercer tu derecho al humor.
No, esa crítica te dice, claro, no tenés derecho.
O sea, no es más que una crítica, es una especie de censura a la larga, ¿no? Es como tanta crítica hace que vos después digas, mejor no lo hago.
Yo te entiendo eso, pero fíjate la evolución del carnaval, por ejemplo. O sea, en el carnaval estaba claro que había siempre alguna murga o se reía de los homosexuales, que el chiste era per se era eso, cómo hablaba esa persona que era homosexual. Y eso sí me parece que no está bien, o sea, que hay que evolucionar. Digo, si cabe.
Y lo hicieron, ¿eh?
Si, bueno, sí, pero si cabe tener una persona que haga de homosexual, pero por alguna otra razón que no sea para que la gente se ría porque es homosexual, eso me refiero.
En ese caso tiene que ver con la falta de
profundidad del guión, decís vos, por ejemplo. ¿O no?
Y sí, con esa cosa.
Y vos podés darle un personaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene que ser? Porque estaría representado. Los homosexuales estarían representados en ese personaje. Pero no reírse de que el tipo es homosexual. Bueno. Sino tengo otras cosas que pueda hacer dentro de un guión bien armado, digamos.
Eso tiene que ver con una pobreza de escritura, en realidad, más que.
Bueno,
ha cambiado eso, ¿no?
Bueno, no, el último carnaval y lo pasamos acá, me acuerdo, hubo una polémica.
Con el cuplé.
Exactamente.
Los cuplés de antes, era una cosa
sí,
así.
El cupletero
que
de antes.
Que era muy, muy polémico. Y ahí jugaba en el que ganó, ¿no?
Claro,
que
pero era, ellos lo hacían.
Jugaba en el limbo.
Exacto,
¿no?
Exacto. En el 2018 hacerlo a conciencia, de alguna forma, y generó lo que generó, pero.
Y también, bueno, yo fui bastante crítico con eso, pero despertó la polémica, y eso es interesante. O sea, hasta dónde ir y hasta dónde no, qué se puede, qué no, repensarlo, no ir todo con el malón, ¿no?
Claro.
Ahora, la onda es, no más crítica a los homosexuales, desaparecen los homosexuales, desaparece todo lo que tenga que ver con.
Claro.
No, eso no, porque no tampoco representa la realidad.
Hacer como que no existe.
Claro,
tampoco.
Hacer como que no existe, no. O sea, trabajemos este asunto, démosle profundidad y hagamos lo mejor que podamos arriba del escenario, aún con errores. Tratando de dar lo mejor, del mejor espectáculo, eso.
Claro, igual el tema de la comedia sigue siendo un tema, porque la comedia siempre transita por una línea muy delgada, donde siempre tiene que haber una risa de determinadas cosas. Vos fíjate que Locos por Mary, por ejemplo, que es una comedia liviana, pero si no hubiera sido que lo sostiene Ben Stiller con su seriedad y porque está enamorado de Cameron Díaz, todas las escenas esas que pasan medias sexuales son horribles. Lo que pasa es que el tipo está tan enamorado y justifica todo lo que hace. Que eso es lo que lo. Digo, yo no sé si hoy las comedias tienen transita por ese lado, porque si no, yo estoy pensando, por ejemplo, en Billy Wilder, ¿no? Como director de cine, con Jack Lemmon y Tony Curtis, aquella cosa que se vestía de mujer y hacía, y para juntarse, para estar cerca de las mujeres, se vestían de. Te matan, hoy. Pero te matan. Porque, claro, porque te estás haciendo trampa para ver mujeres. Y sí, era esa la película.
Era esa la
película. Era esa la peli. La gracia era poner a dos tipos torpes, uno vivaracho y el otro muy tonto, en el medio un montón de mujeres que se cambian en un tren. Esa era la película. Con los con faldas y a lo loco. Era la película, ¿no?
No me acuerdo el título.
Sí, era esa, con faldas y a lo loco. Bueno, esa es la película. Entonces, como que hoy la comedia se está complicando mucho porque tenemos tantas limitaciones de qué es lo correcto que se convierte en un problema para escribir. Yo no sé cómo va a ser el futuro de esto. No sé, porque se complica el problema.
Bueno, el futuro es lo que decíamos. Un capítulo es Los Simpsons. No sé si, bueno, estuvieron a punto de borrar a Apu, el personaje que es el indio que migró a Estados Unidos.
Sí.
La idea era que los ciertos colectivos se sentían tocados, ¿no? El problema es que la gente de Alcohólicos Anónimos se puede sentir tocada porque hay un personaje que es alcohólico.
Claro.
Los niños que tienen problemas de conducta en la escuela se ven representados en Bart Simpson.
Son todos Bart
Simpson. Y el idiota americano es Homero Simpson.
Lisa
claro.
También, que como es...
Bueno, el nerd es...
Es el nerd.
Es Milhouse, claro, que es un personaje magistral. Milhouse. ¿Cómo van a borrar a Milhouse?
Claro.
Entonces, si empezamos así, sacamos toda la serie.
No queda nada, claro. Pero en todos así.
Por eso.
9:32 minutos, hacemos una pausa y seguimos en La Mañana del Espectador.